es avanzar hacia la madurez. Le doy gracias por estar con nosotros una vez más, un domingo más. Y ¿usted tiene meta para este año? Como persona. La verdad es que cuando somos padres, nuestra meta es criar a nuestros hijos. Cuando ya van creciendo, van pasando etapas, luego nos damos cuenta que ya entraron a la enseñanza media, y sin en una vida y cerrar de ojo, están en la universidad y aún más terminan. Pero ¿dónde está el propósito nuestro? Porque finalmente vamos quedando solos. Y el tiempo pasa y no nos damos cuenta que puede venir una enfermedad, puede venir cualquier cosa. Y la vida pasó. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es el propósito nuestro? Dios escribió en su palabra, ahí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 12 al 16, que ustedes tienen ahí. De acuerdo a la palabra de Dios, existen algunos principios elementales que ha colocado Dios como meta, como crecimiento en cada uno de nosotros. Y la meta de todos los que dicen ser cristianos es madurar. No es asistir a una iglesia. Todo, hay gran parte de las personas sin conocer a Dios asisten a una iglesia. La meta no es asistir a una iglesia, la meta es madurar y servir dentro de la iglesia. Ese es el propósito de Dios. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay tanta escasez de conocimiento que las personas solo se quedan con creer en un Dios que piensan que es el verdadero. Pero el verdadero Dios, hermano, lo tiene en sus manos si tiene la palabra de Dios. Porque ahí está donde Dios quiere manifestarlo. Y vamos a hablar esta mañana acerca de la meta que tenemos como cristianos y por qué es tan importante avanzar hacia la madurez. Si nosotros no avanzamos hacia la madurez, estamos perdidos. No hay razón para que conocí a Cristo si no voy a crecer. Sus hijos, sería absurdo que siguieran siendo bebés y que usted con 40 años, sus hijos, tenga que cambiarle pañales. No es lo lógico ni lo natural. Lo natural es que ellos hayan crecido, estudien, trabajen, hagan una familia, tengan hijos. ¿Verdad? Ahí está la razón. Es lógico que la edificación se debe realizar de acuerdo al plan de Dios. Otro punto importante que nos desarrolla y nos relata Efesios 4, 11 al 16. El plan de Dios para la madurez de cada uno de nosotros es crecer de acuerdo al plan de Dios. No hay forma, yo no puedo alterar la forma de crecimiento. A un niño usted no le puede dar a los meses de vida, inyectarle carne. Perdón. No, primero va con un proceso, ¿verdad? A través de la leche. A unos cuantos meses más, cuando ya van creciendo, se le incorpora, se le añade a la leche otro alimento. Y a medida que van creciendo, se les va colocando alimentos sólidos. Hasta el punto que ellos aprenden a comer sólido. Mientras tanto, usted tiene que dar con la cuchara y entregarle su alimentación. Si nosotros queremos hacer el crecimiento, la madurez por medios humanos, estamos perdidos. Nada humanamente puede reemplazar la obra perfecta de Cristo. Nada. Dios entregó la fórmula, entregó el plan, y ese es el desafío, y esa es la meta que usted tiene que aspirar, al crecimiento, a la madurez. La tarea de los maestros, pastores, evangelistas, el propósito principal es equipar, es edificar, desarrollar la iglesia mediante el proceso de crecimiento que Dios ha tratado. Entonces necesitamos comprender aquello. Esta mañana veremos la progresión, el propósito de la meta que usted y yo tenemos que desafiarnos a cumplir. Este es un nuevo año. Estamos recién comenzando. y de aquí a diciembre usted puede llegar los días de diciembre y tiene que decirse a sí mismo: gracias Señor, porque me has permitido crecer. No hay mayor alegría, como dice Juan, ver que sus hijos crecen. No es tamaño, es conocimiento, es madurez. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude esta mañana. Padre Santo, queremos darle muchas gracias por este momento que nos brinda. Gracias por cada una de las personas que se encuentran en el maestro, por cada uno de sus hermanos. Gracias por quien nos acompaña también esta mañana. Y oramos para que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda hablar a nuestros corazones. Que ella pueda ser la que nos desafíe a poder tener un cambio, generar un cambio en las metas que nos hemos de trazar en este año que estamos iniciando. Gracias por cada uno de mis hermanos y gracias por todo lo que nos dará también en este día. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor Salvador, oramos. Amén. Muy bien, ahí tiene su apunte. Vamos entonces, número uno. Avanzamos hacia la madurez cuando somos equipados de acuerdo al plan de Dios. Fíjese lo que dice Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar, hermano, es una palabra muy interesante, lleva la idea de capacitar al creyente para servir. Fíjese que dice, a fin de perfeccionar, entonces significa capacitarse cada uno de nosotros con un solo objetivo. ¿Sabes? No todos serán pastores, misioneros, evangelistas, maestros, pero todos, cada uno de nosotros, sirve. Porque no, si no sirviéramos, ya estaríamos en la presencia de Dios. ¿No? Dios nos quiere aquí con un propósito. ¿Sabes? Ese es el punto. Es un trabajo principal, es fundamental. Por eso que el trabajo de los pastores, los líderes, los maestros, es equipar a cada uno de los miembros. Y el trabajo suyo es equipar también a otros. Mutuamente. El hecho de que usted esté aquí esta mañana ha sido de gozo y de bendición para otros. ¿Amén? Ver sus rostros es motivo de alegría para mí. Ustedes me alegran mi vida estando, llegando. Y espero que yo le alegre la vida a ustedes también. Y que se alegren mutuamente el poder abrazarse. La iglesia donde asistimos me llamó poderosamente un concepto que es digno de imitar, porque es bíblico. Somos una familia. Y en la familia, a veces tenemos dentro de nuestros familiares gente que es súper simpática, ¿verdad? Pero dentro de la misma familia,
oye, qué odioso ese hombre.
¿Pero es parte de qué? De la familia. Tenemos que aprender a creernos tal cual somos, en el amor de Cristo. Entonces, la idea principal de cada uno de nosotros es equipar, nutrir a todo el cuerpo para que todo el cuerpo se beneficie a sí mismo. Cada cristiano en la iglesia está llamado a trabajar en ella, a servir. Debemos, hermanos, procurar como iglesia nosotros, cada uno de nosotros, la capacitación de cada uno de los miembros con un solo objetivo: servir más y también mejor. Y es por eso que quizás este año vienen algunos cambios en el sentido de que las mujeres también van a servir. Pueden recibir la ofrenda, pueden tener la lectura. Todos de una u otra manera somos parte de la familia. Y somos llamados a servir más y mejor. como dice Primera de Pedro, si usted lo anota ahí en su apunte, Primera de Pedro 4:10. ¿Estamos? Primera de Pedro 4:10 dice de la siguiente forma. Escribiendo el apóstol Pedro, dice, cada uno, según... ¿Llegamos ahí, no? No, todavía estamos. Primera de Pedro está allá en el Nuevo Testamento. El desafío es entonces aprenderme todo el libro del Nuevo Testamento. Cosa que diga, Primera de Pedro y usted, ¡chim! Primera de Pedro, estamos. Amén, pastor. Dice así, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a quién, a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí se dio cuenta de un detalle? Que todo lo que usted y yo podamos hacer tiene una sola razón: entregar la gloria a Dios. No está, no es humano, no es para que nos ensalcemos nosotros y que podamos decir, no, es para decir, gracias Señor, esto, todo lo que soy, te lo debo a Dios. Ese es el propósito, para que Dios sea glorificado. Porque mírenlo de esta forma, vamos avanzando en edad, y es impresionante cómo avanzamos. Si basta que usted pueda ver a un sobrino que quiere un bebé, como me tocó ver el día de ayer, fui a la feria y me encontré con un compañero que estudiamos juntos. Y su bebé estaba en un coche, su hija menor, y su hijo apenas caminaba. Hoy su hijo ayer está así, y la que estaba en el coche está así, va a cumplir 12 años. Nos vamos avanzando en edad, nos vamos poniendo viejos, exteriormente, porque son jóvenes interiormente. La palabra dice que el espíritu se renueva, el cuerpo se va envejeciendo, pero el espíritu puede estar. Yo me siento como de 18 años, no sé cómo se sentía usted, pero tenemos que ir, mirar y darnos cuenta que finalmente, cuando lleguemos, cuando estemos viejitos, y tenemos que dar el paso, ese paso tan, tan difícil que todo hombre sobre la faz de la tierra tiene que dar, a menos que el Señor Jesús venga antes que lo demos nosotros, es el paso a la presencia de Dios. Ahí será gozo y alegría. Pero en todo este proceso, Dios nos va a mirar, nos va a juzgar por todo lo que hemos hecho, si hemos cumplido su propósito. ¿Cuál es? Ser semejantes a Él y servir mientras estemos sobre la tierra. Todos tenemos que servir, hermanos, todos de una u otra manera. El propósito es que los maestros, pastores y cada uno de nosotros guiemos a personas a Cristo. Ellas se puedan congregar. Al congregarse son perfeccionadas, equipadas. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer el mismo trabajo hasta que Dios pueda llamarnos a su presencia. El fin de perfeccionarlos para la obra y llevarlos a ser semejantes a Cristo. Ese es el propósito que Dios tiene contigo y conmigo. Que nos parezcamos más a Él. A veces nos cuesta, ¿verdad? Como yo, pecador, puedo parecerme a mi Señor. Pero el propósito de Dios es este. Que podamos acercarnos más a Él. Como dice 1 Tesalonicenses 1, 2 al 7, 1 Tesalonicenses 1, 2 al 7, lo voy a anotar, usted ahí en su apunte, dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordando sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro de la obra de vuestra fe. Mire, aquí está, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de vuestra fe, la constancia. Hermano, tenemos que madurar y tenemos que llegar a conocer este Dios soberano. Madurar significa que soy capaz de dar gracias a Dios cuando Él me provee de un gran trabajo. Pero también soy capaz de dar gracias a Dios cuando ya no tengo ese trabajo, porque es el mismo Dios. Tengo que ser capaz en mi madurez de poder gozarme en la alegría y decir gracias Señor por estos tiempos hermosos de alegría que me da. Pero también tengo que decirle gracias Señor porque tenemos que pasar por momentos de tristeza. Tengo que darle gracias al Señor cuando estoy físicamente, mi salud es espectacular, Señor, gracias por la salud que me das. Pero también tengo que ser capaz de decir gracias Señor, porque a pesar de la enfermedad, sé que tú estás a mi lado. Porque tú sigues siendo mi Dios. Eso es madurar, es conocer a un Dios que está en control de todo. A veces nos sorprendimos, hermano. Yo me sorprendo con muchas personas que dicen ser creyentes. ¿Por qué Dios permite que estos incendios, todos los incendios fueron provocados por mentes que no sé qué están pensando, que no dimensionan el daño que ellos realizan? Dios lo permite, Dios sigue estando en control. Dios de una u otra manera quiere traer a las personas a su amor, aún en la adversidad. Sí, que se piense de esta manera, el mundo se acerca a Dios, ¿cuándo? ¿Cuando están llenos de alegría? No. Cuando hay un manso terremoto, se empiezan a buscar al Señor. A veces, hermano, Dios permite estas cosas por necesidad. Él recuerda, Él siempre está en control. La palabra perfeccionar tiene la idea de algo que ha sido restaurado también, que ha sido vuelto a su estado original. Dios quiere perfeccionarnos, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere volvernos al deseo, al estado original que tenía. Mire 1 Corintios 1:10, dice de la siguiente manera, 1 Corintios 1:10, para que también lo anote: os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ahí está la palabra, perfectamente, perfeccionado, equipado, la misma palabra. Estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Se dio cuenta, el que cada creyente sea perfeccionado trae como consecuencia lógica la unidad de la iglesia. ¿Cómo nos mantenemos unidos? Siendo perfeccionados. ¿Fue perfeccionado el año pasado? Espero que haya crecido. Por eso es tan importante. No solo venir al culto, donde está la predicación. Es tan importante la escuela dominical, porque ahí mayormente son perfeccionados a través de estudios de la palabra de Dios. Hay un instituto que va a comenzar en marzo, la escuela dominical, que pronto vamos a comenzar, continuar con el estudio de Romanos. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio no es otra cosa que promover el desarrollo de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, que ustedes se desarrollen. Es como cuando usted entra a una empresa, entra pollito a la empresa, apenas conoce dónde están las instalaciones, pero después la empresa se encarga de hacerle curso, ir avanzando. Ya no solo conoce la empresa, sino que ya ahora lo colocaron a cargo de un departamento. Y sigue avanzando y no se da ni cuenta cuando ya pasó a cargo de 3 departamentos juntos. Se ha ido perfeccionando, se ha ido equipando. Por eso es tan importante equiparse, estudiar. Necesitamos ver aquello. Es necesario pasar por todas las etapas intermedias de crecimiento también para equiparse correctamente. Vamos a tener que pasar momentos complicados, sí, momentos de alegría, sí, pero todo eso nos va equipando. Es interesante lo que dijo un gran comentarista, yo tengo algunos de sus libros, William Barclay. Dice que la palabra tiene 2 grupos de significado, quiero compartirlas con ustedes. Lo primero que se señala es que la palabra perfeccionar, equipar, significa ajustar, restaurar, poner el orden. Se dio cuenta, nosotros veníamos del mundo, conocimos a Jesucristo, somos fuertes en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y entonces la labor, la meta principal de la iglesia es equipar, volver al estado, restaurar. ¿Cómo veníamos? ¿Cómo venía usted cuando conoció a Cristo? ¿Cómo es que mostraba, no? Un hombre que se aferró a unas ramas de un árbol, en el calor que hubo en el sacerdote de Maipo, y lo único que atinó fue el mate fuerte a las ramas, mientras la luz pasaba, se hizo que la ropa, la camisa, y pasó, y él estaba terminó todo herido y con todo roto. Muchas personas vienen a mí heridos. ¿Qué hace Dios? Nos rentamos, corrigen, ordenan. Eso es lo que hace. ¿Para qué? Para que juntos podamos también ahora restaurar a Dios. ¿Sabes? No puedo, ninguno de nosotros, hermanos, puede quedarse con esa gran de la salvación. Hay que compartir. Su meta, mi meta, es compartirlo. Compartir al Señor. Y la forma más fácil de compartir al Señor es diciendo lo que era el Señor. No necesita ser experto en la palabra de Dios para decir que Dios gana. Él me ha amado. Hay gente, hermano, que quisiera ser amado. Y la gente, la humanidad, busca el amor equivocado. En un ídolo, en un cantante, gritaban extasiado, nos pidieron desactivar. Hasta las lágrimas. Porque busca y Dios está ahí. Esperando, como digo yo, Dios está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Se usa con respecto a la habitación, a la habilitación de un barco, de un ejército. Tiene la idea de estar completamente equipados, armados y formados, preparados para la batalla. ¿Se fijó? Es muy interesante la palabra equipar, perfeccionar, que aparece ahí. El segundo punto que dice Barclay es que equipar es habilitarlo para un propósito determinado. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, lo tenemos ahí más adelante, lo vamos a ver más adelante. Pero ahí está el propósito. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para el trabajo. ¿Dónde? La iglesia local. Nada va a escapar el propósito de Dios. Los institutos, los seminarios, todos están bajo la iglesia local. Porque Dios llama a servir dentro de la iglesia local. La iglesia local, el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Hay cuatro palabras y con esto vamos a dejar la segunda parte de la próxima semana. Pero hay cuatro formas en que la palabra perfeccionar conlleva la idea de entregar a usted una claridad. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 3.10. Vamos a ver estos cuatro puntos. 1 Tesalonicenses 3.10. No son los que están ahí en su palabra, o sea, en su material. Es otra cosa antes de eso. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Dice así: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Se fijó lo que dice la última parte? Para proveer todo lo que falta a vuestra fe. La palabra perfeccionada tiene la idea de como los padres proveen para sus hijos. ¿Se fijó? ¿Quién busca los padres? Entregarle todo lo que necesita los hijos, ¿verdad? Y ahí, entre paréntesis, ¿no? Se ha caído muchas veces en esos nuevos niveles,
el humor, porque nuestros padres, por querer entregarlo, vos quieres entregarlo a nosotros, y los hijos recibieron todo, no. Es necesario que ellos comprendan y entiendan que no lo recibirán todo. Pero la idea de la palabra confeccionada conlleva es proveer todo lo necesario para nuestra fe.
Segundo, 1 Corintios 1:10. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Aquí está la segunda idea de la misma palabra, 1 Corintios 1:10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
La segunda idea es sanar las coyunturas. Es como sanar para unidad.
Es el punto, el énfasis que está ahí. Sanar los tejidos. Los que han tenido desgarro saben que el dolor es inmenso donde esté y que se necesita tiempo para restaurar los tejidos, para que pueda volver el músculo a poder tener lo necesario. Tercero, Gálatas 6:1. Ahí está la tercera idea que necesitamos ver en cuanto a la palabra restaurar como meta que nosotros como hijos de Dios necesitamos tener. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Esta idea es reparar o restaurar a una posición. Fíjese lo que dice el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote el mismo, o sea que también sea tentado.
La parte ahí es, si alguno de nosotros tiene alguna falta, sorprendido en alguna falta, dice, restáurale a su posición anterior. Tiene involucro, hermano, es involucro el perdón.
El perdón mutuo de cada uno de nosotros. Y finalmente, Efesios 4:12, el que tiene usted en su apunte, señala lo siguiente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta idea es alimentar para el crecimiento homogéneo de todo
el grupo, que podamos crecer. Quizás algunos crecen de forma diferente, pero todos tenemos que crecer.
Entonces nace la gran pregunta, ¿cómo se perfeccionan los santos? La próxima semana lo vamos a resolver. Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, queremos una vez más darle muchas gracias por el tiempo que nos permite disfrutar. Oramos, mi Dios, para que podamos también cada uno de nosotros mirarnos a sí mismo y poder, en un autoexamen, poder preguntarnos si estamos siendo de bendición al servicio de su obra. Si es así, le damos muchas gracias, Señor. Pero también, si no es así, si no estamos sirviendo de la manera que usted lo desea, oramos para que cada uno de nosotros pueda ser restaurado en el sentido de poder servir, comprender que el único propósito que usted tiene con nuestras vidas es que podamos también servir a otros. Ayúdenos que este año que tenemos por delante como desafío puede ser un año en que cada uno de nosotros, aún con un grano de arena, podamos construir una hermosa playa. Gracias, Señor, por la linda oportunidad que nos da una vez más de estar en su casa de oración. Gracias por permitirme también ver el rostro de mis hermanos y gracias por cada uno de ellos que hoy en día extraño, difícil, con todo lo que está pasando, se atrevieron a venir y a entregar lo mejor de sí para donde gloria suya. Gracias y pedimos su bendición a través de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén.